Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí las estamos echando la tarde, Pilar Cisneros y yo contigo. Desde las 3 de la tarde te venimos contando que ha fallecido Pilar de Borbón, la hermana mayor del rey emérito de Juan Carlos I. Pilar de Borbón repartió sus años entre el exilio y España y protagonizó una historia de amor. Porque don Juan de Borbón, el padre del rey emérito y de Pilar de Borbón, pues en principio tenía la idea de que lo conveniente era que Pilar de Borbón se casara con Balduino, el rey de los belgas, ¿no? Siguiendo, digamos, la costumbre, lo que establecía la pragmática sanción, que, bueno, establecía que las familias reales tenían que casarse entre ellas. Bueno, pues la infanta Pilar de Borbón decidió casarse con Luis Gómez Acebo, que no pertenecía a ninguna familia real, y para ello renunció a sus derechos de sucesión al trono. Descanse en paz, Pilar de Borbón. Y es noticia, estamos analizando lo que sucede en Oriente Próximo, que se le calienta la región, que ya está siempre recalentada, por el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Este era el sonido de esta madrugada de las bombas lanzadas por Irán contra dos bases aéreas en Irak donde están desplegadas tropas estadounidenses. No hay víctimas. Una de las bases aéreas es Ain al-Assad y la otra es una base que está muy cerca de Erbil. Yo conozco Erbil, estuve allí rodando uno de mis documentales. Erbil es una ciudad al norte de Irak, en el Kurdistán iraquí. En realidad no es una ciudad iraquí, es una ciudad kurda, porque de hecho cuando uno aterriza en Erbil ni siquiera hace falta llevar un visado iraquí, ¿no? Y quien controla, digamos, la seguridad, quien controla entradas y salidas es el gobierno regional kurdo. Bueno, pues sobre estas dos ciudades se ha producido el lanzamiento de cohetes y este era el momento en el que un portavoz iraní anunciaba que habían alcanzado su objetivo. Bueno, pues en persa, porque es lo que se habla en Irán, ahí se explicaba que habían alcanzado el objetivo las bombas, los cohetes lanzados. Después de este lanzamiento de misiles, la máxima autoridad iraní, la Ayatollah Ali Khamenei, ha asegurado que se trata solo de un bofetón, de una torta, porque hay que luchar para eliminar la presencia de Estados Unidos en la zona. Bueno, estas son declaraciones que se hacen en una escalada. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y hasta qué punto es posible que esta escalada se convierta en una guerra? Porque en principio ni Trump ni las máximas autoridades iraníes están interesadas en esta guerra. Hemos llegado hasta aquí porque este bombardeo es la respuesta a la ejecución por parte de Estados Unidos de Qasem Soleimani, un importante general iraní que el pasado viernes estaba en Bagdad y que fue ejecutado, ya digo, por un dron estadounidense. La ejecución de Soleimani es la respuesta a que algunos manifestantes chiitas atacasen la sede de la embajada estadounidense en Bagdad. ¿Por qué Estados Unidos e Irán se están enfrentando en territorio iraquí? Bueno, responder a esta pregunta requiere ampliar un poco el foco. ¿Por qué Trump, que es el presidente de Estados Unidos más aislacionista en décadas, se ha visto envuelto en este conflicto? Le digo que para responder a estas dos preguntas hay que ampliar el foco. Vamos a ver. En Oriente Próximo, buena parte de las tensiones, aparte de la tensión que supone la política israelí, las tensiones son por la lucha hegemónica entre Irán y Arabia Saudí. Irán es chiita, una de las confesiones del Islam, minoritaria, y Arabia Saudí es suní, de un sunismo salafita. No vamos a entrar aquí ahora en más detalles. Pero siempre que se quiere entender algo en Oriente Próximo hay que entender el conflicto entre Irán y Arabia Saudí. Bueno, pues El enfrentamiento es entre árabes, Arabia Saudí y persas, porque los iraníes no son árabes. Una de las pocas decisiones inteligentes que tuvo Obama en Oriente Próximo fue intentar superar el enfrentamiento con Irán, suscribiendo el acuerdo de reducción del programa nuclear. Consiguió que Irán rebajase su programa nuclear. Pero tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, se ha producido un giro de 180 grados. Trump ha reforzado su alianza con Arabia Saudí con la compra de muchas armas, la venta de muchas armas a Arabia Saudí, y fortaleciendo a Israel, que es aliado de Arabia Saudí. Arabia Saudí e Israel van juntos en el conflicto con Irán. Irán ha ido aumentando su influencia sobre Irak y eso pone nervioso a Estados Unidos. Las milicias chiitas, los políticos chiitas en Irán cada vez tienen más fuerza. Lo curioso es que ha sido la política de Estados Unidos la que ha provocado que los chiitas tengan más fuerza en Irak. Ha sido la política que ha practicado Estados Unidos después de la guerra de 2003 contra Saddam Hussein la que ha fortalecido a los chiitas, es decir, la que ha fortalecido la extensión de la influencia de Irán sobre Irak. No parece claro cuál es el rumbo de Trump, que parece mal asesorado, porque no tiene una estrategia clara. Hubiera sido mucho más conveniente tomar otras medidas para contener la expansión iraní. Irán está muy interesado en este conflicto porque tiene en este momento mucha contestación interna y nada le viene mejor que un enfrentamiento con Estados Unidos. Esperemos que se rebaje la tensión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al puerto de la ciudad y al aeropuerto del Prat un plan de reducción de emisiones y que eliminen las rutas que tienen una alternativa ferroviaria, como es el caso del puente aéreo a Madrid. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de Barcelona pide la complicidad del resto de administraciones para reducir la contaminación. Quiere que el puerto y el aeropuerto también se impliquen. El ayuntamiento reclama un plan de reducción de las emisiones que incluya, por ejemplo, la eliminación de las rutas aéreas que tengan una alternativa en tren. Esto incluiría el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. El gobierno de Ada Colau decretará a mediados de mes la emergencia climática e insiste en que trabajará para reducir emisiones también en otros ámbitos como la alimentación o los residuos.
Y te cuento que agentes de la Unidad de Convivencia y Seguridad de la Policía Local de Valencia han detenido a un hombre de 35 años por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja, una mujer de 39 a la que supuestamente agredió por negarse a comprarle tabaco y luego abandonó malherida. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Ocurrió anoche en Valencia, los agentes se plantaron en la vivienda nada más recibir aviso del teléfono de emergencias y al llegar encontraron a una mujer de 39 que sangraba por nariz y boca tras haber recibido reiterados puñetazos por el hombre de 35 cuando ella se había negado a ir a comprarle tabaco. También relató a los agentes que en vista del estado de excitación y bastante agresivo en el que se encontraba su pareja, ella trató de abandonar el lugar y él se lo impidió lanzándola de forma violenta contra una pared. Después de eso, el agresor huyó, aunque fue localizado poco después por los agentes en un parque cercano con escoriaciones en los nudillos. Como acabó reconociendo los hechos, fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género. Por su parte, ella precisó traslado al hospital para examinar el alcance de las lesiones.
Y el Tribunal Supremo condena a la aseguradora de un coche que sufrió un incendio a hacerse cargo de los daños en el garaje privado en el que se encontraba aparcado. Patricia Rossetti.
El coche era nuevo y estaba aparcado en el garaje sin circular desde hacía más de 24 horas. En plena madrugada, el vehículo se incendió por un problema que se originó en el circuito eléctrico y causó daños en el inmueble. La aseguradora del edificio pagó los daños, pero se lo reclamó a la compañía del dueño del coche, en torno a unos 45.000 euros. El Supremo aplica jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo tras plantear la cuestión y establece que la circulación de vehículos no se limita a la simple circulación vial, sino que incluye cualquier utilización del coche como medio de transporte. No es determinante que el coche estuviera o no en marcha. El seguro del coche incendiado tiene que pagar los daños.
Y en los deportes, Valencia y Real Madrid abren la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. Luis Munilla.
Primera semifinal de la Supercopa de España, Valencia-Real Madrid a las 8 en el estadio Rey Abdullah de Jeddah. Jovic apunta titular por Benzema en el Madrid. Maxi Gómez podría ocupar el lugar de Rodrigo en el Valencia. No se espera lleno en el estadio. Recordamos que en caso de empate habría prórroga y penaltis es necesario y se permite un cuarto cambio en dicha prórroga. Habrá VAR y también tecnología en la línea de gol. Recordamos también que tiempo de juego comienza a las 7:30 hoy en la cadena COPE. Mañana la otra semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Y qué le ha pasado hoy al Barça? Enviado especial Elena Condis.
Pues que se han tenido que retrasar las ruedas de prensa Valverde y Busquets para después del entrenamiento. El chofer de la organización que conducía la furgoneta donde iban ambos les llevaba al estadio del partido en lugar de ir a las instalaciones donde tenían que comparecer y posteriormente entrenar, es decir, los conducía al otro lado de la ciudad de Lleida, por lo que han llegado 45 minutos tarde y se ha decidido empezar el entrenamiento y retrasar la rueda de prensa Valverde cuando termine. En principio solo va a hablar el técnico y no lo hará Busquets. El Barça está entrenando ahora mismo con 23 grados de temperatura y sin Ter Stegen, que es la baja destacada del conjunto azulgrana.
Y esperemos que más suerte corra el Atlético de Madrid, que se entrena a las 6:30 y antes hablará Simeone en rueda de prensa.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada y sin frío. ¿Qué tal? Saludos. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Esta noche, eso sí, bajará el mercurio hasta los 3 grados. En cuanto al tráfico, mucho ojo. Hay 3 accidentes de salida. El primero en la A2 en Torrejón. El segundo en la A5 en Alcorcón. Y el tercero en la misma A5 en Arroyomolinos. Complicaciones de salida también en la A42 en Getafe y de entrada en la A2 en Alcalá de Henares y en la A6 en El Plantío. La M40 Coslada sentido A3 y en la M50 en Getafe dirección A42. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. El año comienza con huelga de limpieza en Barajas. Los sindicatos han convocado un paro indefinido en los servicios de limpieza de las 3 terminales del aeropuerto desde el 20 de enero. Continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el estudio, la única persona que conozco capaz de reconocer ante un micrófono que confunde un pepino con un calabacín. Es el mítico Juan Solo.
Hola Pilar, pues sí, no me avergüenza. Son muy parecidos.
Sí, sí, fue un momento estelar de tu intervención,
claro,
de ayer.
Bueno, pues mira.
Son parecidos, son parecidos.
También confundí.
Son parecidos, pero. Bueno, vamos a dejarlo.
A ver, tienen más o menos el mismo formato.
Vamos a dejarlo.
Los dos son como apepinados, son verde oscuro. Sí. Y luego ya hay otras características, pero a mí se me pasan.
Sí.
También confundí una vez, que esta fue muy celebrada, un aguacate con un mango. Porque me dijeron, corta un aguacate y lo echas a la ensalada. Y entonces yo me dije a mí, santa mujer, Monse, es que está súper baboso, ¿eh? Chorrea un montón y era enorme y el hueso, dice, ¿qué hueso? Ah, bueno,
tiene hueso. Un poco dos, pasado, ¿no? Pero estaría ya, entonces, porque bueno, estaba tan baboso. Bueno,
son cosas que,
vamos,
que pasan. En fin, hoy, al hilo de esto, he preparado un especial.
Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar.
Qué bonito, ¿no? Nos
bonito,
hace falta
bonito,
un mecánico.
Bonito, bonito, sí,
un mecánico,
sí.
Para
una llave inglesa, en este caso.
¿Se podría utilizar con Donald Trump? Ahí hay una pregunta. Bueno, nuestra primera historia no nos lleva a Estados Unidos, sino al Reino Unido.
¿Esta no era la música que usabas para Greta Thunberg?
Pero, al hilo de lo que hay en la nevera, soy como una madre, hay que reciclar, porque ahora mismo Greta Thunberg habrá vuelto al colegio, estará haciendo los deberes, que es donde tendría que estar, así que ahora mismo no es actualidad. Bueno, ¿a ti te gustan los polvos de talco? Quiero decir, o sea...
¿Qué pregunta es esta?
Difícil, es verdad.
O sea,
¿usas polvos de talco?
No.
No los usas, ¿no?
No, los recuerdo de hace 1000 años.
Claro.
Y, bueno, huelen bien, sí.
Los polvos de talco tienen muchas utilidades. La principal es la de aplicarla a la piel, allá donde esté irritada.
En realidad, este es el uso habitual que se le suele dar a estos polvos, sobre todo para el culito de los bebés, pero lo podemos utilizar los adultos en las partes del cuerpo que queramos suavizar.
Bueno,
exactamente.
Pues a lo mejor si tienes catarro te puedes...
Debajo
de la nariz.
No, vale.
Pero,
en la nariz,
pues, no lo
vale.
sé. Pero lo que quizá no sabías...
Que podemos utilizar los polvos de talco para desenredar los collares o pulseras que estén enredados o con nudos.
¡Anda!
Y he visto un tutorial, había un lío de estos tremendos, le da polvo de talco así, simplemente se frota las manos
Pues mira, y hace... ¡Qué buena idea! Porque hay veces que es imposible desenrollarlas cuando son cadenitas finas,
ahí
por
está.
Ejemplo.
Amigos de la tarde, os acabo de dar una solución para esas cadenas que se enrollan. Bueno, pues tiene más aplicaciones los polvos de talco. Para ponerte guantes de látex, por ejemplo, que es muy complicado, pues te aplicas talco y entonces entran perfectamente los guantes. Para acabar con el mal olor de las zapatillas...
Yo creo que esto estaba superado, ya se usaban otras cosas, pero bueno.
Pero viene muy bien, viene muy bien para los adolescentes. Bueno, ¿alguna vez has comido polvo de talco? La respuesta es...
No.
No, no. Pues hay una mujer que sí. De hecho, le encantan. Se llama Lisa Anderson y vive en el Reino Unido. ¿Ella qué hace? Se unta la mano, el dorso de la mano, de polvos de talco y la lame. O sea, pero a chupetones. De hecho, hemos subido una foto a nuestra cuenta de Twitter para que la gente
arroba
lo vea.
La tarde cope.
Arroba la tarde cope, exactamente. Da lametones a los polvos de talco porque dice que le saben bien, que tienen un gusto como a jabón.
Encima, lo acaba de arreglar.
Claro, todos sabemos a qué sabe el jabón, pero...
No, y el talco a qué huele, pero no sé a qué sabe porque no lo he probado.
Pues ella
Olero
sí.
Huele bien, pero claro.
Claro, dice, sabe así como a jaboncito.
No, que le gusta.
Sí, lleva 15 años comiendo polvos de talco, o sea que no es una cosa de ahora.
¿15 años?
15 años. Uno podría pensar que ha acabado hecha polvo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Sí, lo sé. Pues no, resulta que ahora Lisa Anderson ha pedido ayuda. ¿Por qué? No porque se encuentre mal. Después de 15 años de comer polvo de talco, sino porque a su pareja le parece raro. El marido
Vamos,
le dice,
que se ha echado novio y ha dicho, ¿esto qué es?
El marido dice, es que no lo entiendo, entonces ella se los come a escondidas en el baño.
Como quien fuma a escondidas.
Exactamente. Ella ya se comía, bueno, eso, a escondidas, ¿no? En el baño. Claro, falta un dato para entender esta historia, porque esto que es una cosa así que le da un pronto de repente, como quien ve una chocolatina y dice, me la voy a comer, come mucho polvo de talco, poco, confiesa que es capaz de comerse un bote de 200 gramos en un solo día.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Cómo te quedas?
A mí me
parece...
Echa polvo.
¡Tachán! Ahí está. A mí lo que más es alucinante me parece es que se los coma a palo seco. Porque, claro, échale agua y parecen gachas o algo, no lo sé. Debe tener la lengua, eso sí, muy suave, como el culito de un niño. Bueno, pues ha calculado Lisa Anderson que desde que empezó con esta afición, en 2004, lleva gastados en polvos de talco la friolera de 9.000 euros.
¡Pasad al monstruo!
Alucinante.
Pues sí.
Es barato, porque 15 años comiendo guarrerías y solo te has gastado 9.000 euros no me parece muy caro. Pero bueno,
oye, pero esto no le afecta a la salud, aparte ya de otras cuestiones.
Que sepamos,
que,
no.
Quiero decir,
a la cabeza.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto.
Vamos a ver, que esto tiene que sentar mal.
Esto tiene que sentar
esto
mal.
Esto tiene que dar colesterol y cosas de esas, pues, además. Tiene que tener los análisis. Esto es un.
Seguiremos. Una pediremos una analítica.
Sí,
pediremos una analítica.
Por favor, sigue el caso porque me preocupa, ¿eh?
¿Te cuento otra historia de comida rara? No, la dejamos para mañana, ¿te parece?
¿Te importa?
No, porque vale. Después de los polvos de talco, perfecto.
Pues es que yo tengo que digerir todavía el tema del talco.
Los polvos de talco.
Y además tengo una cosa que preguntarte.
A ver.
Pero concéntrate bien, ¿eh?
Correcto.
¿Tú eres rítmico o arrítmico?
Esta pregunta, soy totalmente arrítmico. He contado aquí que me suspendieron danza porque era incapaz de seguir el compás.
De verdad, es que estoy rodeada.
Pues soy, o sea que... Nada, no puedo. O sea, yo oigo una canción y...
O sea, que a ti no te ha pasado eso de ir por la calle, escuchar una canción y darte cuenta de que estás andando al ritmo de la música.
No,
imposible.
No, vamos, que yo sepa, ¿no?
Pues fíjate, mira, a mí cómo que me pasa, no sé.
¿Ah, sí?
¿Me creería si te digo que sincronizar nuestros movimientos con algo externo tiene que ver con el lenguaje? Sí, sí, con el habla. Fíjate, hay un estudio que lo demuestra, y no solo eso, sino que va más allá, que te dice cómo es tu cerebro solo con repetir de forma rítmica la sílaba ta. ¿En serio?
Ta.
Bueno, hoy en la tarde nos vamos a atrever incluso a hacer un experimento con una de las autoras de esta investigación. Se llama Ruth de Diego Balaguer. Es neurocientífica del ICREA, es la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Porque yo comprendo que a través de la radio es un poco complicado. Pero para hacer este experimento nos vamos a dejar guiar por ti, Ruth. Lo que no sé si la prueba la podemos hacer, Juan.
anillo a la vez o tiene que ser uno primero y otro después?
Hombre, yo recomendaría que lo hicierais uno después del otro.
Vale.
Así podemos ver cuál de los dos hace
vale,
mejor.
Venga, va a ganar, vale, por favor.
Va a ganar Pilar, lo tú primero.
No necesariamente.
Ah, no.
Porque a saber. ¿Y qué tenemos que hacer, Ruth, para empezar?
Pues mira, primero para que veáis exactamente cómo es la tarea, os pediría que repitáis ta, 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 del mismo modo que estoy haciendo yo.
Sí, pues que empiece Juan.
Ta, 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 ta.
Y ahora, vale ya, ¿voy yo entonces?
Sí.
Estoy acatarrada, eso no cuenta, ¿no?
No, no cuenta.
Influye.
No.
Vale, venga. Ta, 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 ta.
Perfecto. Vale. Ahora os voy a pedir que hagáis esto tan simple, pero escuchando unas sílabas que vais a escuchar y concentrándoos en estar muy atentos porque luego os voy a preguntar si habéis escuchado una sílaba que había ahí.
Espera, un momento. O sea, vamos a escuchar un sonido que nos va a poner nuestro técnico.
Exacto.
Y tenemos que seguir repitiendo el ta-ta-ta.
Exacto.
Vale, a la vez que escuchamos.
Y vuestra tarea al final será decirme si habéis escuchado una sílaba que os voy a decir.
Vale, pues empieza Juan, ¿no?
Vale, empiezo.
Venga.
Perfecto.
Vale, y entonces ahora lo tengo que hacer yo, ¿no?
Ahora le voy a preguntar. Sí, perfecto. Y luego os pregunto a ver si estaba en
sílaba. Vale, venga,
venga.
Perfecto. Vale, ahora me tenéis que decir si estaba la sílaba fa.
Sí, sí, al principio.
¿Y tú qué piensas, Pilar?
Fa, sí, yo creo que también, pero no al principio. Después, ¿no? A lo largo de...
Se ha repetido varias veces.
Eso sí. Exacto. Muy bien, pues la habéis hecho muy bien. La bueno, tarea la habéis hecho perfecta.
La tarea la hemos hecho perfecta hasta aquí.
Exacto. Luego, a partir de esto, nosotros podemos ver hasta qué punto estabais bien sincronizados o no con lo que estabais escuchando. Los voluntarios que participaban en nuestro estudio no sabían qué es lo que nosotros íbamos a medir. Simplemente les decíamos que escucharan eso y vieran si podían reconocer la sílaba que les íbamos a decir al final.
Vale.
En este caso, evidentemente, lo vamos a hacer a ojímetro, cosa que no es muy fiable.
Lógicamente.
En nuestro caso se hacían grabaciones y se podía medir exactamente hasta qué punto la sincronización era buena o no. Estamos hablando de unas variaciones a nivel de milisegundos, o sea que es difícil de escuchar.
¿Pero tú qué diferencias has notado entre Juan y yo? ¿O al final no somos tan diferentes como pensábamos?
Yo veo que Juan estaba más sincronizado que tú.
¿Ves?
A pesar de que...
¿Has visto cómo esto no es lo que parece?
Bueno, voy a estar insoportable ya.
¡Qué bueno!
Bueno, a pesar de eso me puedo equivocar, evidentemente, porque
no hemos tomado las medidas.
No, probablemente.
Pero
no.
Hay dos cosas diferentes que se pueden mirar, ¿no? Por un lado, la gente que nosotros habíamos estudiado vimos que unos se sincronizaban mejor, pero también esos que se sincronizaban mejor eran capaces de mantener también esa frecuencia de mantener el ta, 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 ta en la frecuencia correcta. Y es verdad que Pilar mantenía esta frecuencia un poquito...
incorrecta.
Menos bien.
Dilo sin problemas. Tú di lo que tengas que decir, Ruth. No pasa absolutamente nada. Sí, de eso se trata. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa, bueno, en este estudio que obviamente, como tú bien dices, en este caso lo hemos hecho aquí en la radio para que lo escuchen los oyentes, pero bueno, falta toda la otra parte científica que sí habéis hecho con el resto de las personas que habéis estudiado. Pero, ¿qué habéis concluido luego a nivel cerebral? Es decir, que las personas que están más sincronizadas, ¿cómo es su cerebro con relación a las personas que van con menos sincronía, por decirlo así?
Pues curiosamente miramos el cerebro de las personas porque vimos que este efecto era muy consistente, ¿no? Si yo te volviera a hacer la prueba dentro de unas horas y luego te pidiera que volvieras al cabo de una semana o al cabo de un mes, veíamos que sistemáticamente la gente que era buena sincronizadora era siempre buena sincronizadora y los malos eran malos siempre. Entonces lo que pensamos es que a lo mejor debía de haber una base ahí en cómo era el cerebro de estas personas. Entonces miramos tanto la estructura de ese cerebro como cómo reaccionaba ese cerebro cuando estaban escuchando sin hacer nada, simplemente escuchando el flujo de sílabas que les poníamos para escuchar. Y vimos que, por un lado, el cerebro de las personas que eran mejores sincronizadoras estaban también, las neuronas estaban más sincronizadas al escuchar ese lenguaje, y por otro lado, que esa estructura del cerebro de... las zonas de sustancia blanca que conectan áreas motoras con áreas auditivas tenían mejor conexión en los sujetos que eran mejor sincronizadores.
Y esto les facilita, por ejemplo, aprender nuevas palabras de una manera más sencilla.
Exacto. O sea, piensa que en este lenguaje tan extraño que habéis escuchado sería similar a una situación en la que llegáis, por ejemplo, a Japón o a China. Si no habláis chino o japonés, os va a parecer que es exactamente lo mismo que habéis escuchado. Simplemente sonidos que estáis que no entendéis nada y simplemente estáis intentando ver qué podéis pillar por ahí. Entonces el cerebro está, cuando está haciendo esto, está intentando segmentar el habla, intentando buscar a ver si reconoce dónde empieza una palabra y dónde termina otra. Y esa es una de las capacidades que nos permiten aprender nuevas palabras.
Que en nuestro caso, relativizándolo todo mucho, por supuesto, hay que decir que el cerebro de Juan en principio sería mucho más rítmico, tendría más facilidad, por lo tanto, para llevar esa sincronía o esa sincronización. Esto le permitiría, por tanto, pues por ejemplo, aprender nuevas palabras con mayor facilidad que en mi caso. Pero ¿eso significa que él es más listo que yo?
No, para nada.
Menos
para
mal, porque si no ya sería insoportable, esto.
No.
¿Qué conclusiones finales estáis sacando de este estudio tan curioso?
Pues es importante, el resultado de este estudio es importante porque fíjate que la base o el origen del estudio es que si piensas en cómo se desarrolla el lenguaje en un bebé que empieza a hablar, empieza a hacer movimientos y sonidos y al mismo tiempo esos movimientos tienen un sonido, o sea, ve cuál es la correspondencia entre una cosa y otra y esto está relacionado en cómo esas áreas del cerebro están conectadas entre sí. Esto evidentemente puede tener consecuencias de cara a entender cómo se desarrolla ese lenguaje y por qué algunos niños pueden tener dificultades o pueden tener más facilidad para aprender y también de cara a comprender por qué en caso de una lesión cerebral o una... Sí, básicamente sí. Una lesión cerebral o un problema neurodegenerativo, pues pueden aparecer problemas de cara a comprender el lenguaje. Y
qué bueno. Es interesantísimo. ¿Eh? Todo esto tiene que ver con el ritmo, con la sincronía, con el lenguaje, como estamos viendo, este interesante experimento que se está haciendo, ¿no?, en el ICREA. Por cierto, ¿tiene que ver también con la música? Porque estamos hablando hoy de música con los oyentes.
Pues algo
con el aprendizaje, por ejemplo, musical.
Algo tiene que ver en el sentido de que hemos visto que, curiosamente, como pasábamos un cuestionario con varias preguntas, vimos que los voluntarios que eran mejores sincronizadores también habían estudiado música, había más músicos en ese grupo que en el grupo de no sincronizadores. Sin embargo, es verdad que no había una correlación entre más años de música mejor sincronizador. Pero sí que hay una relación entre estas cosas. Lo que no sabemos es si eso es la causa o la consecuencia de ser músico.
Bueno,
o sea,
hemos descubierto, en cualquier caso, con este experimento, que Juan, desde luego, es mucho más rítmico de lo que él pensaba y yo mucho menos de lo que yo misma y todos los demás pensábamos. Ruth de Diego Balaguer, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Es decir, que nada es lo que parece. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be so lonely, they could die. Bueno, es Elvis Presley porque antes
sí,
de...
Sí. Lo he reconocido.
Sí.
Me mira como diciendo, ¿en serio? Sí, sí, sí.
Ay, es que es su cumpleaños. Sí, sí, sí.
No
sí.
Lo sabía.
Nos lo ha recordado un oyente antes, ya que estábamos hablando de música y yo abronqué un poco cariñosamente a Rosa Rosado. Porque
no le había
perdió
puesto
la oportunidad
Elvis.
De poner a Elvis. Hoy hubiera cumplido 85 años.
¿Del
en
35?
Este 8 de enero, sí, señor. ¿Le gustará a Elvis Presley a Donald Trump? Probablemente.
Los dos llevan tupé.
Bueno, Donald Trump está compareciendo en este momento para dar explicaciones de la escalada prebélica, podemos decir, entre Estados Unidos e Irán. Luego te contaremos, lógicamente, lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Estaremos atentos y te informaremos convenientemente de ello. Mientras tanto, los oyentes nos hablan hoy de música. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues vamos a escucharles, Pilar. Yo tocaba el clarinete desde los 10 años hasta que tuve a mi hija con 30. Y ahora me dedico a dar clases de batería.
Mi marido compró una guitarra y no tiene ni idea de solfeo. Y de vez en cuando nos daba unas sesiones con la guitarra que, bueno, me recordaba a Nerón en la película de Cugo Badi. Un desastre.
Mi madre es clarinetista, mi padre tocaba el trombón, yo toco la guitarra. Pero bueno, este mensaje realmente es para el que ha tocado antes la armónica, para decirle que sí, que enhorabuena. Un abrazo para todos.
¿Y por qué se ríe luego al final? Bueno, un abrazo.
Porque
¿eh?
Él no ha tenido valor a tocarnos nada, ¿eh? Pero bueno, agradecemos que nos tocáis algún instrumento esta tarde.
Por favor, aunque sea la batería, como decía su oyente, me encanta la batería.
Y a los vecinos también, seguro.
Seguro. Bueno, nos cuentas si tocas algún instrumento, desde cuándo, si quieres, te agradecemos que nos dejes ese sonido, precisamente en nuestro número de WhatsApp, a través de una nota de voz en el 607-150602. Bueno, fíjate, enseguida charlamos con el director de la RAE, de la Real Academia Española, con Santiago Muñoz Machado. Tiene un libro que se titula Civilizar o exterminar a los bárbaros.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas. Mucho interés por conocer cómo se cohesiona un gobierno así.
Sigue este jueves desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 12 de enero. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón precioso, salón de juntas. Estamos sentados a la mesa con el director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, que acaba de publicar hace una semana su libro extraordinario, Civilizar o Exterminar a los Bárbaros. Santiago Muñoz Machado, gracias por recibirnos en su casa, aquí en la Real Academia de la Lengua.
Encantado, en mi casa postiza, tengo otro domicilio particular, pero prácticamente vivo aquí, de modo que sí es la casa en el doble sentido institucional y el lugar donde más horas paso.
Yo estoy un poco cohibido en estos salones, no sé si voy a utilizar buen castellano, tengo miedo de hacer alguna, de cometer alguna incorrección. ¿Qué diferencia entre la conquista del Imperio Español y del Imperio Británico? ¿Cuál es la diferencia esencial?
Pues la evangelización, yo creo, y también la integración. Los españoles fueron a América con una intención primera, que era cristianizar a los bárbaros, a los pueblos primitivos. Eso no es que lo quisieran, porque la primera expedición, que fue la de Colón, llegó con objetivos económicos. Pero en cuanto que se organizó la polémica sobre quién tenía mejores títulos para la colonización de América, si Portugal o España, el rey Fernando fue rápidamente a Roma y obtuvo una bula, la bula de 1493, por la cual el Papa concedía aquellas tierras a España, a Castilla, con la condición de que fueran evangelizados sus habitantes. Y desde entonces la evangelización se convirtió en el primero de los objetivos de España. Los ingleses nunca tuvieron ese propósito, ni tampoco nadie que se lo impusiese, y si se lo hubieran impuesto, no tenían tampoco medios para llevarlo a cabo, porque no tenían órdenes religiosas como nosotros, que habían en tiempos ya de Enrique VIII extinguido. Por tanto, esa fue la misión principal, y la de los ingleses, que no tenía esa inspiración ni religiosa ni cultural, era estrictamente económica.
Ya. ¿Y por qué se crea, digamos, una leyenda negra de nuestra conquista y se crea otra leyenda o otra narrativa totalmente diferente? La leyenda del indio malo que mata a los granjeros, una leyenda que está vigente, bueno, hasta bien entrado este siglo, ¿no? ¿Por qué esas dos narrativas?
Bueno, es difícil de explicar con una sola razón. La más principal es que los ingleses siempre se han vendido mucho mejor que nosotros, ¿no? Durante mucho tiempo, ahora ya en los últimos años, en el siglo XX, les ha favorecido no ya a los colonos, sino a los gobernantes de las independencias americanas, les ha favorecido el cine, que han tenido una poderosísima herramienta para describir una situación falsa según la cual los indios eran los malos y los conquistadores o los colonizadores, pobrecitos colonizadores que cogían trozos de tierra para cultivarla, los buenos. Eso, ese esquema, ese canon, se rompió con algunas películas a partir de Pequeño Gran Hombre, y otras películas que rompieron con ese esquematismo, y ahora ya pues los indios no eran tan malos ni los colonos tan buenos. Pero supieron hacerlo, y al mismo tiempo pues España se encontró con una libertad de expresión extraordinaria que no existía en Inglaterra, que permitía a la gente que venía de América o que estaba en América decir cosas que en Inglaterra no hubieran sido admisibles. En Inglaterra les cortaban la cabeza por decir las cosas que dijeron personajes como Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, ese fue el gran motor de la leyenda negra americana, porque imputó a los encomenderos y colonizadores españoles millones de muertes. Era absurda el planteamiento de Fray Bartolomé, porque los españoles no querían ni les convenía matar indios, que los necesitaban como mano de obra. Es verdad que en la época primera de la colonización, que es la antillana, en la que se resuelve alrededor de las islas del Caribe, la crueldad que emplearon los españoles fue grande.
Es el momento de las encomiendas.
Sí, cuando empiezan las encomiendas, que prácticamente equivale a un cierto sometimiento a esclavitud a los indios. Y además los maltratan, eso es verdad. Bueno, nada de lo que se diga sobre las exageraciones que han dado lugar a la leyenda negra debe servir para
para relativizar,
para afirmar que no fueron bárbaros también los colonizadores. Lo fueron los españoles y los del resto del mundo.
Pero Bartolomé de las Casas exagera.
Bartolomé de las Casas exagera porque atribuye a los españoles millones, en sentido literal, millones de muertes que no se produjeron por la acción de los españoles, sino sobre todo por la acción de las enfermedades. Lo que llevaron los españoles a América pues fue la viruela, el sarampión y otras enfermedades que los indios no podían aguantar y se murieron a millones.
Más preciso, Francisco de Vitoria.
Bueno, Francisco de Vitoria es otra mentalidad, ¿no? Francisco de Vitoria es un magnífico intelectual y filósofo y jurista y teólogo que estudia, sin haber ido nunca a América, qué puede justificar que los españoles estén en América ocupando tierras que tenían propietarios, que eran los indígenas, los nativos. ¿Qué puede justificar esto? Decía Vitoria, el simple hecho de que hemos descubierto aquellas tierras nos habilita para hacerlo. El hecho de que tengamos una bula del Papa que nos da... Este quizá es el argumento más curioso que rechace un dominico como Vitoria. El Papa, decía, no tiene ninguna titularidad. No le ha atribuido Jesucristo el dominio del mundo, el dominio físico del mundo, para entregar tierras a nadie, sino el dominio, si acaso, espiritual. Y, por tanto, desestima que eso sea un argumento. Y está bien, porque eso es una cosa que sirve, una afirmación, una doctrina que sirve luego para fundar el derecho internacional, las relaciones entre pueblos. Y, en fin, es muy importante ese padre Vitoria.
¿Se puede decir que el Imperio Español hace mestizaje y que el Imperio Británico rechaza el mestizaje?
Exactamente eso, sí.
¿Por qué la diferencia?
Pues porque desde que llegan los españoles a América, los reyes españoles empiezan a hacer recomendaciones sobre integración. Ese es su espíritu. Especialmente la reina Isabel, cuando Colón viaja por segunda vez, le da una instrucción sobre lo que tienen que hacer y cómo se tienen que comportar. Y está incluido que lleven a sus mujeres. Si no, si van solteros, que se casen con indios, que incorporen a los indios a su población, que los eduquen en nuestra cultura, que los cristianicen. Esas son las preocupaciones esenciales, que no se separen ni siquiera físicamente cuando están viviendo próximos, ¿no? Y esa directiva jamás existió entre los ingleses. No. Los ingleses tenían una tradición de segregacionismo absoluto. Los ingleses se portaron salvajemente con los irlandeses, por ejemplo, durante los siglos anteriores a su llegada a América, a los que realmente trataban como perros, dicho sea, utilizando palabras cabales para una realidad que es así de dura, ¿no? Y cuando llegaron a América, pues trataron de ocuparon tierras que estaban desocupadas. ¿Con qué título? Pues lo que acabaron construyendo los ingleses es que son tierras desocupadas, sin dueño, nullius, res nullius, sin dueño. Y por tanto, una tierra que no tiene dueño, los habitantes de América decían, pues se comportan con su tierra exactamente igual que los animales, son como bestias salvajes, palabras de ellos, ¿no? Y en tanto que bestias salvajes, pues no hacen nada con la tierra, simplemente pasean sobre ella y utilizan sus frutos, cazan, pero nada más. La tierra puede apropiarse con toda libertad y derecho por aquel que la manipula, que la moviliza, que la hace producir. Y este era el caso de los colonos. Por tanto, o nos dejan ocupar la tierra o los desplazamos. Y si se oponen al desplazamiento, los matamos. Esta fue la filosofía de la ocupación británica.
¿Y en eso tiene que ver algo el que fuesen menos los indios en el norte de América, la diferencia entre una cultura católica y protestante? O sea, ¿qué factor?
Pues todo a la vez, ¿no? Todo a la vez. Como he dicho antes, la cultura católica, la cultura protestante no tenía el menor interés. Los colonos no tenían ningún interés en evangelizar a nadie, ¿no? Pero además... el criterio de la ocupación sirvió para justificar pues esas guerras que fueron al principio menos violentas, pero en la época final esas políticas las siguieron los criollos en todas partes de América. Es decir, los nuevos gobernantes de las independencias que aplicaron ese criterio exterminador masivamente.
Civilizar o exterminar a los bárbaros. Fantástico libro del que nos ha adelantado algún contenido Santiago Muñoz Machado en esta maravillosa Real Academia de la Lengua. Buenas tardes, Santiago. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la visita.
Parece que últimamente todo el deporte del que hablamos tiene como sede Arabia Saudí, porque bueno, allí se celebra la Supercopa de España, que comienza hoy mismo, esta tarde, con el primer partido, con el Valencia-Real Madrid, por cierto, tiempo de juego, a partir de las 7:30, pero es que es allí también donde se está celebrando este año el rally más espectacular, también el más peligroso, el más seguido, el más famoso del mundo, el antiguo Rally París-Dakar, que ahora ni sale de París ni llega a Dakar, pero que conserva lógicamente el nombre, al menos lo de Dakar, ¿no? El Rally Dakar. Y la verdad es que es un rally siempre emocionante. Y lo está viviendo en directo y nos está contando todo lo que pasa nuestro enviado especial, experto en el mundo del motor, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Salam aleikum, que es lo que se dice en Arabia Saudí. Pues aquí estamos durmiendo poco, sufriendo, pero disfrutando mucho.
Es que nos hacíamos muchas preguntas en el equipo del programa sobre este rally, ¿no? Aparte ya de cada etapa, de quién va ganando, de la infraestructura que lleva todo esto, de cómo lo vivís, de cómo lo viven no solo los participantes, sino también todos los que estáis con esos participantes, los enviados especiales, los periodistas, los cocineros. ¿Cómo es el Dakar por dentro?
Bueno, es una ciudad, es un pueblo de 1.500 habitantes que se mueve cada día a un lugar distinto. Muchos de ellos se mueven por carretera, que son los equipos participantes. Evidentemente, hablamos de 300 y pico vehículos, más de 500 participantes. Luego están los mecánicos, luego están los periodistas, que podemos acreditados deben ser unos 400 personas aproximadamente. Bueno, lo que hacen es que se van moviendo de un lugar a otro. Estamos en bivac, es decir, que es sobre tierra, y la mayor parte de la familia del Dakar duerme en tienda de campaña.
¿Tú, por ejemplo, qué haces? Es decir, tú ahora mismo a esta hora ya has terminado, ha terminado la etapa de hoy, ¿no? Entiendo,
sí.
O no, o bueno, habrá a lo mejor algunos participantes que todavía,
todavía
no han
llegado. Todavía hay algunos que están...
Sí. Claro. ¿Y eso qué significa? ¿Tú ahora mismo cenas, te vas a la cama, dónde duermes, qué haces mañana?
Bueno, a ver, la idea ahora mismo es un poco terminar, hablar con los compañeros, y si no, bueno, lo haré más adelante, pero sería hablar con los compañeros del partidazo, porque hoy no hay deportes COPE, como bien sabes, a las 8:30.
Sí.
Pero, bueno, antes, no sé si la escuchaba, hemos metido a Fernando Alonso en Deportes COPE.
Sí.
Y, bueno, pues he hablado con Carlos Sainz, he hablado con Laia Sanz, la piloto que está corriendo, que tiene un golpe en la cadera que no veas, porque esto es muy duro. Pero aún así va cojeando, pero ya hoy ha terminado 25, está mejorando la clasificación. Hablas con muchos pilotos que no son tan famosos. Aquí está un padre que va por el Sudakar número 13, que ha cumplido, Manuel Plaza,
sí,
que es un auténtico mito español de Dakar, que corre con su hija de copiloto, por ejemplo.
Qué bueno.
Es decir, hay muchas pequeñas historias y, bueno, te digo para poner eso en primer plano y no lo que me pasa a mí, que al final a la gente es lo que menos le interesa. Pero vamos, ahora lo que estoy es terminando un poco de arreglar lo de la noche, porque la idea, bueno, nos van a llevar a un pueblecito cercano a que veamos un poco un pueblo típico de aquí, de la zona de donde acaba la etapa de hoy.
O sea, si nos imaginamos la Arabia Saudí, ¿no? La península de Arabia,
sí,
Saudí, aproximadamente ahora, ¿dónde estáis? ¿En qué zona? ¿Norte, sur, este, oeste?
Estoy en el norte, estamos en el norte, antes estábamos en el noroeste, en la costa, ahora estamos en el interior.
Ajá.
Más o menos paralelo a donde estábamos, y para que te hagas una idea, estamos en una región que lo más importante de Alula es que tiene unas impresionantes templos nabateos excavados en la roca, uh-huh. un poco como los que como los de Jordania. Y es cierto, la vida aquí pues es una vida en comuna, es decir, hay baños comunes, hay duchas comunes, hay
pero
una...
es un campamento que se monta y se desmonta todos los días.
Sí, es un campamento que se monta y se desmonta todos los días, efectivamente. Vas de un sitio a otro. Es verdad que ya la organización tiene una base montada en los distintos sitios, pero la instalación, por ejemplo, la sala de prensa donde estoy ahora mismo, se cambia de un día a otro. Esta mañana cuando hemos llegado no podíamos todavía entrar en sala de prensa porque no se había acabado de montar.
Ya. O sea, va y todo luego, sobre la marcha.
Claro, y luego, efectivamente, y luego cuando tú ves aquí donde dormimos a la intemperie, bueno, pues es un anuncio de Decathlon, básicamente, porque son todo quechuas y son tiendas estas fáciles de montar. Y realmente, ¿por qué se duerme poco? Te decía, que porque están toda la... durante buena parte de la noche, lo que hacen todos los equipos del Dakar es montar y desmontar todo lo que pueden del coche, del camión, de la moto, para que funcione bien al día siguiente. Entonces muchas veces salen a probarlo por la noche. Entonces tú sabes lo que es un camión de estos grandes pasando a tu lado.
Al lado de tu tienda de campaña,
claro,
intentando conciliar el sueño, ¿no?
Claro, es una cosa de verdad que estremece. Claro, el que sea muy purista dirá, qué bonito como suena. Y hombre, ya, pero...
Sí, pero yo quiero dormir algo, ¿no? Porque mañana claro, tengo que seguir trabajando también.
Claro, y luego ¿qué pasa? Que el problema que hay es que cuando hay desplazamiento a otro sitio, los madrugones son espectaculares.
Ya. Entonces, ¿y qué coméis? Sí. ¿Hay una especie de cocina que también se monta y se desmonta en cada sitio? Sí. ¿Está en la comida de un sitio? ¿Cómo?
Tenemos un catering de Saudia, de la compañía aérea saudí. Por ejemplo, para desayunar el menú, pues hay unos huevos revueltos con salchichas y siempre hay un poco de mermelada, pan. Eso, de todas maneras, varía, varía según el día. Por supuesto, hay café y luego hay también comida y hay cena. La comida a veces baja un poquito, pero bueno, en general no es nada, no es un rancho malo, está bien.
Oye, ¿y eso es puro desierto, Carlos?
Sí. Esto, mira, te tenía que haber pasado algunas fotos. Hoy me he subido a... Yo es que estoy muy... Como es mi primer Dakar, pues yo lo veo todo así como un niño pequeño. Y,
qué bueno.
Y me he subido a una duna que hay cerca del... Y a un montecito que hay cerca del bivac. Y he podido ver, hay un valle justo detrás, para que te hagas una idea, está el bivac, que está cerca del aeropuerto.
Sí.
Todo sobre tierra, con algunas zonas de arena blanda, pero la tierra es dura donde estamos aquí. Y luego, un poco más adelante, empieza una zona de dunas y detrás de un montecito se ve todo un valle que no se ve civilización. Un valle que puede tener una extensión, a lo mejor, de 30 kilómetros cuadrados, donde no hay ni carreteras, ni pueblos, ni nada. Y es una sensación muy bonita. Es como el paisaje muy parecido al del lejano oeste americano, para que la gente se haga una idea, más arenoso. Y es impresionante. Por eso que estamos yendo a lugares muy bonitos. El Mar Rojo, por ejemplo, el primer día estaba en una zona preciosa. Y bueno, yo creo que...
Estás disfrutando,
es
como un niño pequeño,
sí,
Carlos.
Sí,
o sea,
sí,
aparte de la dureza que estás contando que tiene, ¿no? Este rally, que será muchísima.
Y escucha, me han dejado dar una vuelta en helicóptero en los últimos kilómetros de la etapa, en un pequeño paseo en helicóptero. Lo que yo no sabía es que iba un fotógrafo que iba a abrir la ventana del helicóptero. Entonces iba con un arnés y haciendo fotos a los coches.
Tremendo,
con la ventana, con el viento a toda pastilla. Bueno, muy bien, muy bien.
Oye, pues se te oye fenomenal, te lo aseguro, desde el desierto, desde Arabia Saudí, en este Rally Dakar. Así que si nos lo permites, de vez en cuando conectaremos contigo para ver a través de tus ojos, que eres novato también en el Dakar, cómo se desarrolla este rally, el más famoso del mundo, que de momento sigue liderando Carlos Sainz, ¿no?
Sí, vale. Ha salido de una buena hoy, porque la verdad es que habría pista, que es lo peor que te puede pasar a la hora de tomar la dirección. Y bueno, sigue el líder con 3 minutos de
¿y cómo
de
va Alonso hoy? ¿Cómo va?
Hoy ha terminado duodécimo. Bueno. Hoy peor, ha tenido 3 pinchazos, ha quedado sin rueda de repuesto, le ha pasado un poco de todo.
Qué barbaridad.
Pero es que forma parte
forma
de este
parte
rally.
De
es,
esto.
Que, es que siempre pasan cosas.
Carlos Miquel, gracias. Seguiremos hablando contigo desde este Rally Dakar. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Y hablando también de música con los oyentes, Rosa, ¿qué dicen?
Pues dicen por aquí que la formación musical debería ser clave a lo largo de toda la vida por sus innumerables ventajas. Un oyente nos cuenta que descubrió el piano hace 6 años cuando sus hijos empezaron a tocar, que empezó con ellos, y desde entonces no ha dejado de asistir de forma semanal a clases de piano. Y de sus ventajas también nos hablan estos dos oyentes.
Hace unos años que formo parte de un coro y eso para mí ha sido estupendo. La música es algo que te quita las penas, el estrés.
Yo quería enviar un mensaje para decir, recomendar a la gente que tenga interés, que sobre todo los jubilados, que pueden dedicarse a la música y no le tengan miedo a nada, porque es sencillísimo. Yo toco el piano, el acordeón y ahora estoy con la guitarra.
Fíjate.
Oye, pero esto de los coros es una cosa muy bonita, ¿eh? Hay algunas partes de España donde hay bastante tradición y es una manera, es más, quizá, o sea, el instrumento de la voz no es tan fácil como parece, o sea, hay que educarla, hay que aprender a cantar. Pero se lo pasa uno muy bien cantando, ¿eh?
Y tanto que sí.
Y los que pueden, porque hay otros que no podemos.
Y luego, esto es como todo. Decíamos que la formación musical debería ser clave a lo largo de toda la vida, pero también aquí un buen profesor lo es todo.
Tocaba la flauta travesera. Lo que pasa es que me pusieron brackets y me dolía el apoyar sobre el labio la flauta. Me tuve que pasar a viola, pero una mala profesora hizo que abandonara la música. Siempre he pensado en comprarme una flauta travesera y practicar por mi cuenta. Tengo un tío que es catedrático de música en el Conservatorio Superior de Salamanca y él nos ha inculcado pues el amor por la música. Creo que te da una sensibilidad especial y creo que es una asignatura muy necesaria. Un saludo, buenas tardes.
Pues hablamos de música con los oyentes, que nos toquen algo también en nuestro WhatsApp, en nuestro 607-150602. Hablaba esta oyente también de los profesores. Bueno, pues vamos a conocer profesores, vamos a conocer alumnos también, porque vamos a comprobar enseguida en unos minutos cómo se forman los jóvenes talentos de todo el mundo, además, en una de las escuelas de música más prestigiosas y que la tenemos aquí en España, en Madrid, la Escuela de Música Reina Sofía.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado, su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí,
sé que sí.
A nuevos retos.
Redecora tu cama con una gran selección de juegos de cama y fundas nórdicas con hasta un 50% de descuento. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí,
sé que sí.
a nuevos retos.
Redecora tu cama con una gran selección de juegos de cama y fundas nórdicas con hasta un 50% de descuento. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.